Hola, bienvenidos al episodio 35 de La Palanca. Mi nombre es Mario y conmigo está...
Ricardo, por fin me dejaste decir mi propio nombre.
Muy bien, Ricardo. ¿Satisfecho?
Así es. Estoy realizado. Ya puedo dormir en paz. Cada vez antes de grabar este episodio, todos los días me despertaba con ansiedad y sudando. Como que, Ricardo, mi nombre es Ricardo. Yo soy Ricardo.
Ay, muchachito, dime, ¿cómo has estado?
Bueno, han pasado algunas cosas desde el último episodio. La primera y más importante es que tengo un nuevo trabajo. Como ustedes saben, yo ya trabajaba dentro de la industria de los videojuegos para la empresa Still Alive Studios. Y uno de mis primeros, o sea, mi primer juego en el que ya está a la venta y lo pueden encontrar en Steam, se llama Son of Nor. Y bueno, y ahora que estamos trabajando en Boss Simulator 16, ese también pronto va a salir. Pero bueno, yo estaba en esta empresa 3 años. Y estos 3 años que he estado ahí he trabajado desde casa. Es decir, que yo trabajo... Somos un grupo distribuido y trabajo desde casa, online. Y bueno, ahora que vivo... Ahora que vivo en Canadá, tengo más oportunidades. Y bueno, y por ciertas razones positivas y negativas, decidí que era hora de moverme. O sea, de cambiarme de empresa. Y apliqué a varias empresas. Entre ellas, la que respondió más rápido. Y también, básicamente la que respondió más rápido y también es una de las mejores a las que apliqué, fue Gameloft. Ustedes tal vez ya han escuchado de Gameloft porque ellos hacen un montón de juegos móviles. Entre ellos, por ejemplo, el Endless Runner de los Minions, el de Iron Man 3, Dungeon Hunter, Modern Combat, etc. También puede ser que conozcan y también Order and Chaos, que es como un World of Warcraft pero móvil. Esta empresa, también el fundador de esta empresa es el hermano de... Bueno, sí, es el hermano... El fundador de esta empresa y el fundador de Ubisoft son hermanos. Entonces hay como que un link entre las empresas. Y bueno, en fin, lo que estoy tratando de decir... Que estoy como medio perdido en lo que estoy tratando de decir, pero lo que estoy tratando de decir es que conseguí un nuevo trabajo. Y desde a la mitad de este mes voy a empezar a trabajar en Gameloft. Lo cual me tiene muy emocionado porque voy a empezar a trabajar en una oficina, lo cual es algo que extrañaba y algo que la idea en verdad me gusta. Voy a trabajar en una empresa grande, conocida en el mundo. Voy a poder interactuar y socializar con personas físicamente porque he pasado 3 años trabajando por internet, en casa, sin, tú sabes, así solo. Pero también esto me tiene un poco preocupado, porque yo estoy tan acostumbrado a trabajar en casa que básicamente me levanto así 10 minutos antes de las reuniones diarias, ando en pijama, como a la hora que quiera. O sea, no es que tengo que levantarme, desayunar, vestirme y todo eso para estar listo, sino que puedo después de la reunión hacerme el desayuno. Y bueno, pues y me tiene preocupado que estoy por mi costumbre, porque me da miedo. O sea, bueno, aparte de que ahora voy a tener que viajar, moverme hasta la oficina, eso significa que me voy a tener que levantar mucho más temprano, voy a tener que desayunar temprano, voy a tener que bañarme, voy a tener que entrenar a mi cuerpo para que, tú sabes, desaloje los intestinos a buen momento antes de salir. O sea, porque no puedo... O sea, imagínate, si se demora en salir es como que voy a llegar tarde.
Ay, Ricardo, come fibra.
Sí, te juro. Y entonces eso me tiene un poco preocupado, porque yo cuando iba a la universidad, y en la universidad siempre habían estas materias de que si tú llegas tarde cierta cantidad de veces puedes reprobar la materia, yo siempre me volvía loco así, como que... Me endemoniaba cuando sabía que iba a llegar tarde. O sea, no podía vivir así. Entonces eso me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo como que volver a esa ansiedad de... Uy, voy a llegar tarde. O, o de no lograrlo llegar a tiempo. No sé, es como que ya estoy tan acostumbrado a trabajar en casa que eso me da un poco de temor. Y bueno, y también aparte de que tengo tú sabes, la mentalidad de tercer mundo, de que los que viven en el primer mundo siempre son mejores que tú y todo eso. Entonces como que me da miedo de que, o sea, aunque yo tuve que hacer un test para entrar a esta empresa, hice un test, tuve varias entrevistas y me escogieron a mí, no puedo evitar tener esa mentalidad de tercer mundo de que la gente que es de aquí es superior. Porque tú sabes, bueno, no sé si tú has tenido esa experiencia, pero en Ecuador, cuando un profesor era extranjero, cuando alguien estudió en el extranjero, o cuando es alguien extranjero, siempre dice, uy, ese man ha de saber, ese man es mejor que nosotros, tú sabes, o sea, esa mentalidad de que cualquier persona que no es de tu país es mejor, en especial si son del primer mundo. Entonces, tengo un poco, se podría decir, esa baja autoestima, por así decirlo, y me da miedo como que no poder cumplir o no poder lograr los requerimientos que ellos tienen, pero bueno, supongo que sí, pues porque me contrataron, pero no sé, o sea, como que son esos temores que tengo. Aparte de eso, que es la noticia más grande que me ha pasado hasta ahora. Ah, bueno, hay un dramita para esto. Yo ya le dije a mi jefe de mi empresa actual
Ajá, ¿qué le dijiste?
que renunciaba, pues, o sea, que ya no iba a trabajar con ellos. Y en verdad, o sea, lo tomó mejor de lo que esperaba. Pero yo cuando se lo dije, le dije, él me preguntó como que, ¿en cuánto tiempo empiezas? Y yo le dije, en 2 semanas, desde hoy es exactamente 2 semanas. Y él me dijo, 2 semanas, pero eso es poquitísimo. Acá en Europa es mínimo 1 mes, lo normal es 3 meses. Y yo me quedé como que, ¿qué? 3 meses. ¿Quién carajos dice que va a renunciar 3 meses antes de renunciar? Nadie, o sea, es como que, ¿por qué? Yo me quedé, o sea, no puede ser, o sea, nada, nada que ver, no me pareció. Dice que en Europa es así, pero ¿yo qué voy a saber si yo no estoy en Europa? Yo estoy en Canadá, pues.
No, eso se me hace así como de que muy raro, la verdad. Un mes se lo pasaría, pero 3 meses, claro que no, por supuesto.
Claro, o sea, para que sean 3 meses, básicamente tienes que renunciar primero y luego buscar el trabajo.
Exactamente.
Sí, no, para mí no tiene sentido, pero bueno. Y espero que, o sea, ya saben, próximamente van a encontrar tal vez mi nombre en los créditos de algún juego móvil. Entonces, chévere.
Sí, qué
Pero,
padre.
bueno, de ahí, otro drama es con, o sea, es como que no, yo en mi vida, o sea, desde que vine a Canadá no puedo descansar, no he podido descansar. He pasado, ay, con puras complicaciones de un lado para el otro. O sea, igual me gusta este país, me gusta lo que puedo recibir de él, pero simplemente he tenido mala suerte. Porque aparte de mudarme 5 veces, bueno, ya estoy en mi apartamento, pero en el mío, pero aparte de haber tenido que mudarme 5 veces, haber tenido dos amistades falsas, fake, y un montón de otras cosas. Ahora tengo, es un drama así, no un drama, sino que siempre es un trabajo extra para mí, ¿eh? Y con la persona con la que vivo ahora también es, o sea, es como que una persona muy, muy cómoda y que no ayuda en verdad, pero bueno, ya, o sea, no quiero hablar de eso, no, porque ya estoy cansado, pero bueno, de ahí tengo nuevos amigos. Mario, no sé si tú te acuerdas, cuando estaba. No sé si hablé de esto en el episodio anterior, la verdad. Muchas veces me olvido de lo que hablo en los episodios anteriores. Pero
Ajá.
en GamerX1 yo conocí a una persona llamada Arthur. Y esta persona yo me hice amigo de él. Y él me recibió y me dio posada en Los Ángeles cuando yo fui a GamerX2. ¿Ya?
Correcto, sí.
Arthur, él está haciendo una serie, una serie para YouTube llamada Gamers, así como Gay Gamers, Gamers. Y el escritor de esa serie vive acá en Toronto. Esto Arthur me lo había dicho hace tiempo y como que, bueno, ya, o sea, chévere. Pero el otro día que justo fui a comprar ropa para mi entrevista en Gameloft, esta persona me vio caminando y le preguntó de mí, o sea, le preguntó por mí a Arthur. Y Arthur dijo, ah, cierto, Ken, así se llama, Ken, ya te vio y como que, bueno, si ya se vieron, supongo que, o sea, si ya se vieron en público, supongo que lo mejor sería es que ya los presente. Entonces nos presentó Ken. Ken también es gay. Bueno, obviamente, si es el escritor de Gamers, él también es gay gamer. Y bueno, el punto es que terminé sali lo sa salí a conocerlo a él y a su novio. Y la verdad es que esta última semana que pasó, que lo he conocido y todo eso, en verdad se ha creado, yo creo que una amistad muy grande, o sea, súper buena. En verdad, increíble, porque ellos son súper súper entretenidos, son súper graciosos y son súper buenos, súper buenos hosts. Porque ella ha ido varias veces a sus casas y siempre hay como que comida, juegos, y es siempre súper entretenido. Y justo con ellos empecé a jugar Silent Hill 2 de Silent Hill HD Collection. Y ha sido perfecto porque, o sea, a ellos les da mucho miedo jugar. Entonces ellos observan y yo juego. Entonces es como que es perfecto para mí eso, porque yo juego todo el tiempo, pero no estoy solo jugando ese juego, ¿me entiendes? Tengo compañía. Entonces es súper chévere. Entonces eso me tiene como que, eso es lo que me mantiene vivo de todos estos dramas y cosas así que he estado viviendo, por así decirlo. Yo, o sea, si todo sigue como parece que va a ser, yo creo que Ken podría convertirse en mi siguiente mejor amigo. Espero que esta vez dure, espero que dure esta vez. Pero bueno, eso es lo que ha estado pasando conmigo. ¿Y tú, Mario, cómo has estado?
Yo bien. Mira, primero nada más quiero decir que prepárate bien antes de que vayas a trabajar. Tómate tu tiempo para que no llegues tarde. Y creo que vas a estar bien porque no cualquiera entra a cualquier compañía para hacer videojuegos. So, nada más relax. Ya. Ve y ponte a trabajar y ya se acabó, fin.
Tengo que comprar ropa para ir todo así encachinado.
Y luego, en cuanto a mí, nada de novedades, ya estamos en agosto, creo que el verano se fue así como que súper, súper, súper rápido. Voy a ir a PAX de nuevo. Entonces voy a ir a finales de agosto, me voy a Seattle. Y nada más me estoy preparando porque también, obvio, a finales de agosto empieza el semestre, entonces voy a estar muy ocupado en el trabajo, así nada más preparándome para eso. Pero fuera de eso, nada en especial, nada más personalmente, o sea, para los que no me conocen, yo tengo frenos o brackets, como lo quieras decir. Entonces, mi doctor que me está atendiendo, todavía se quedó en mi ciudad antigua, así que tengo que buscar uno nuevo. Antes estaba manejando, pero o sea, o sea, lo podría haber hecho durante el verano, pero ya cuando empiece el otoño, o sea, ya no lo voy a poder hacer. Entonces necesito buscar a alguien nuevo. Entonces, así varias cositas que todavía estamos considerando. Tal vez estamos considerando movernos de apartamento otra vez, porque ahorita estamos en el ciclo. Básicamente como estudiantes, o sea, muchos estudiantes vienen durante el verano, o bueno, más bien se van al principio del verano, regresan a final del verano, algunos se van inclusive durante el invierno, entonces nosotros queremos romper ese ciclo como para empezar a buscar apartamentos en la mitad del semestre para no estar compitiendo con todos los estudiantes, porque aquí buscar un apartamento es así como que es súper difícil por toda la gente que llega cada mes.
Sí, me imagino, sí, yo también la tuve un poco complicada. Por suerte conseguí algo bueno, pero sí me imagino lo que estás hablando.
Pero bueno, fuera de eso no ha pasado mucho. Nada más te digo preparándome y ya veremos. Espero que una vez. Por eso estamos grabando precisamente este episodio un poquito temprano. Porque si para agosto, cuando Ricardo empiece su trabajo, y si yo, cuando estoy empezando, como quien dice, mi primer semestre real, si estamos un poquito ocupados, de perdido ya grabamos el episodio de agosto. Y luego esperemos que para tal vez septiembre, octubre, ya sea un poquito más regular. Pero bueno. Fuera de eso, si nos quieren ustedes platicar qué es cómo han estado o si tienen algún comentario, ¿dónde nos pueden contactar, Ricardo?
Nos pueden contactar a nuestro Twitter, arroba palancapodcast. Nos encuentran también en Facebook, donde nos pueden comentar y mandar mensajes. Nos encuentran como La Palanca Podcast. O solo La Palanca.
Es nada más La Palanca.
La Palanca. Ya lo voy a escribir ahorita, en este momento, para no olvidar. Ya. Nos pueden encontrar como La Palanca en Facebook. Nos pueden leer en nuestro blog, escuchar y leer en nuestro blog, lapalancapodcast.blogspot.com. Nos pueden escribir a nuestro email, lapalancapodcast@gmail.com, y nos encuentran en la aplicación Podcast, iTunes y Stitcher.
Sí, es, todavía somos pobres.
Sí.
pero bueno, no sé, tal vez algún día tendremos nuestro propio website dedicado, pero por el momento, ni modo. Sorry.
Sí.
Pero bueno, dime, Ricardo, ¿qué has estado jugando?
Ay, bueno, a ver, como mencioné antes, estuve jugando Silent Hill 2 del Silent Hill HD Collection. Y debo decir que, o sea, es entretenido el juego. Yo solo puedo jugar, bueno, o sea, sí puedo jugar este juego solo, pero es más divertido jugándolo cuando alguien te acompaña. Porque puedes conversar y comentar acerca de las cosas. Y como yo posteé en el día de hoy en nuestra página de Facebook, yo creo que tuve una de las experiencias más graciosas en Silent Hill 2. O sea, una de las experiencias más graciosas en videojuegos que he tenido en mi vida.
Ajá.
En Silent Hill 2, tú cuando tú empiezas el juego y pasas básicamente corriendo... por las calles, en la neblina de Silent Hill y todo eso. Pero corres así un montón, corres un montón. Y cuando por fin encuentras, o sea, cuando por fin encuentras al primer enemigo, tu única arma es como un palo de madera. Pero el juego no te dice, o sea, el juego no te dice que tienes que aplastar, sino que el juego supongo que espera a que tú experimentes con los controles. Y yo, o sea, yo pasé como 5 minutos tratando de entender cómo golpear al enemigo. Y era súper chistoso porque en el juego tú tienes sidestep, que es con L1 y R1. Entonces tú me veías en el juego como que bailando y dándole vueltas alrededor del monstruo mientras el monstruo me trataba de escupir ácido. Ajá. Y era, o sea, es como que era como y moviéndome para un lado y para el otro y tratando de averiguar cómo maldita sea golpearlo. Pero bueno, o sea, no sé si en mi historia, o sea, no, tal vez no suene tan chistoso, pero fue en el momento súper gracioso, porque era, o sea, imagínate, Silent Hill 2, que es un juego de miedo, y ves al personaje principal corriendo, dando vueltas alrededor del malo, así, tratando de golpear. Entonces, no sé, pero al final descubrí que era R2 y X, o sea, tienes que aplastar R2 y X para golpear. Por eso es que, yo no sabía, porque yo aplastaba R2, y como que levantaba como que los brazos el personaje, pero no, o sea, no hacía nada. Entonces, no sé, se me hizo súper complicado entender al principio cómo golpear. Y bueno, y también, o sea, jugando acompañado a Silent Hill 2, te das cuenta de ciertas cosas que son como que súper tontas del juego. Por ejemplo, la poca reacción realística. Las reacciones poco realísticas de los personajes. Ajá. Por ejemplo, el pueblo está lleno de monstruos, pero ellos es como que no reaccionan, ¿me entiendes? No reaccionan a eso. Es como, por ejemplo, había una escena donde dos personajes están hablando y dicen, uno está hablando como que, ay, no puedes, así, hablando normal, no puedes salir a las calles, hay un montón de monstruos. Pero, ¿quién habla así? O sea, ¿quién dice, oye, no puedes salir a la calle, hay un montón de monstruos? Como que si fuera lo más normal del mundo. Uno estaría así como que súper asustado y como que, ¿qué mierda está pasando? Así como que, no puede ser, hay un montón, o sea, es un monstruo, ¿me entiendes? O sea, es como que así, agitado y como que sin poder creerlo. Pero la gente es así como que, hay un montón de monstruos en las calles, o sea, ten cuidado.
Entonces, ok. Un momento, déjame preguntarte algo. Yo pensé que Silent Hill, toda la trama, así era de que todos los monstruos vivían como en una dimensión alterna y solo tú los podías ver.
Eso puede ser en el primero o en el en Homecoming, a partir de lo que he jugado. Pero en Silent Hill 2, tú llegas al pueblo. O sea, tú llegas, a ver, tú caminas, o sea, llegas al pueblo, llegas al cementerio del pueblo primero y te topas con una tipa. Y la man te dice como que yo no iría al pueblo, hay algo raro pasando ahí. Y luego cuando entras al pueblo, ves como una sombra, sigues la sombra y encuentras al primer monstruo, que es lo que me sucedió. Y luego, después de ese primer monstruo, hay monstruos en toda la ciudad. Entonces, en ningún momento hay como una transformación del pueblo o algo así. Eso sucede en Homecoming y también sucede, creo que sucede más o menos en el primero, no estoy seguro. Pero en el 2 es como, están ahí, ¿me entiendes?
Muy interesante. Yo no he jugado ningún Silent Hill, así que como que whatever.
Sí, no.
Sorry.
No, sí, pero bueno, eso es lo que estaba jugando. También estaba jugando Dark Souls 2. Definitivamente es un juego que me sigue frustrando, como lo mencioné anteriormente, y que solo lo puedo jugar por turnos, o sea, turnando, porque no está en mí este tipo de desafíos. Y aparte también empecé a jugar Dark Void, que hablé de este juego en el episodio anterior y que habíamos mencionado que en este juego tú tenías como un jetpack y podías como que de repente comenzar a volar y jugar verticalmente, una cosa así. Pero bueno, solo he jugado creo que una hora. Y debo de decir que ya entiendo por qué el juego es malo. Y, o sea, igual lo voy a seguir jugando, pero, o sea, no es que es malo, sino que es como que no te atrapa. Sientes que estás jugando un juego vacío. Sientes que el combat es como muy, es como muy, no sé, como muy básico, muy, muy genérico. Y las partes, se nota un poco que los enemigos no tienen muy buena inteligencia artificial. Y hay unas partes en las que tú, o sea, como que el jetpack hasta ahora solo se utiliza para hacer saltos grandes. Y te cuelgas como que de, la típica que tú te cuelgas de cliffs, ¿ya? O sea, de ¿cómo se dice en español? De acantil, ¿no? De como que de los bordes de, la típica que cuando saltas, por ejemplo, en Prince of Persia y te coges de un borde. Ya en este aquí tú usas el jetpack, te coges del borde y te quedas como pegado en la parte inferior de la plataforma. Entonces es como si estuvieras viendo hacia arriba, verticalmente, y puedes dispararles a los enemigos que están hacia arriba, arrimado en esa como plataforma de una manera horizontal. O sea, es decir, es como si estuvieras acostado en el aire y disparas hacia arriba. Ya, pero en verdad no es como, no, o sea, no se ve como nada innovador ahí, sino que simplemente es una forma distinta de tomar, de cubrirse, o sea, de take cover. O sea, son una forma distinta. Hasta ahora. Y bueno, también al principio del juego, o sea, te lanzan, te ponen de una en el jetpack. O sea, como que para que lo pruebes y peleas contra naves y todo eso. Pero se sentía así como, se sentía como que si fuera un Star Fox, digamos, pero en vez de que tú seas una nave, eres una persona en un jetpack. Entonces no se sentía como que súper especial ni distinto. Porque no había como no había transición entre tierra y aire, sino que estaba solo en el aire. Entonces, pero hasta ahora, o sea, puede ser que después haya más, pero hasta ahora es eso. Y la verdad es que solo recomiendo este juego si es que te interesa, si a uno le interesa jugar así juegos como que no han sido muy famosos o que no han tenido mucha atención. De ahí, si ustedes son fans de Silent Hill, les recomiendo Silent Hill HD Collection, porque Silent Hill siempre es entretenido. O sea, es tan raro el terror psicológico de Silent Hill, es tan único que lo recomiendo. Y también, bueno, yo no me acuerdo muy bien de cómo eran las voces originales, pero cuando tú empiezas el juego te dan a elegir si quieres jugar el juego con las voces originales o voces nuevas. Entonces yo creo que hicieron como un re-recording de todos los diálogos con tal vez mejor actuación. Pero sí, o sea, sí recomiendo Silent Hill. ¿Y tú qué has estado jugando?
Pues yo no he estado jugando mucho, la verdad, nada más he estado jugando Hearthstone y Smite. Hearthstone, porque todavía estoy esperando la expansión. Smite, he estado así como que súper obsesionado porque hay un skin que solo lo puedes, obtener si ganas 20 juegos básicamente es ranked, o sea, no es así como que el normal queue. Tienes que ir a la liga y luego te tiene que hacer. Tienes que entrar al ranking y luego tienes que ganar 20. 20 juegos. Y a veces o sea, a mí no me gusta Conquest. En Smite, Conquest viene siendo el modo clásico en el que estás en el mapa 5 contra 5, similar a League of Legends. A mí no me gusta eso porque gente como. O sea, súper especiales. Porque yo quería el lado derecho, yo quería el lado izquierdo, yo quería en medio, no, yo quería hacer el este, yo quería hacer el otro. Por Dios, hazte para allá, no lo necesito. Entonces, lo que yo vengo jugando se llama Joust, que quiere decir uno contra uno. Entonces, y estos son así como que el modo competitivo, y yo estoy así como que súper, como que hasta abajo del ranking, ¿no? En la liga bronce 5, algo así por el estilo. Pero inclusive todos los jugadores, o sea, yo creo, ha de haber jugadores como de que los hacen ban y yo creo nada más regresan como con otro tipo de cuenta porque son súper buenos. Entonces, precisamente por eso estuve un poquito tarde, jejeje, confesión de entrar a grabar, porque, o sea, el último match que jugué tardó 53 minutos.
Wow.
Uno contra uno, 53 minutos. Y era porque en realidad mi oponente estaba ganando y los dos éramos hunters, es decir, ataque físico y ranged. Nos tardamos bastante y luego uno iba y resguardaba el guardián cuando el otro ya hacía lo mismo. Entonces al último, por fin pude ganar. Así como que después de 53 minutos. No manches. Porque pensé que se iba a tardar 10 minutos. Porque el match pasado. Nada más me tardé 10 minutos en ganarle a la otra persona. Y el que siguió, no sé si tal vez me subieron de nivel en el ranking. Porque me tardé 53 minutos. Es demasiado. Pero de todos modos, de veras quiero ese ítem cosmético. Porque es para uno de mis personajes favoritos. Entonces, definitivamente quiero obtenerlo. Y ya se va a acabar en septiembre lo que se llama la temporada número 2. Entonces, definitivamente quiero hacerlo ahorita antes de que empiece el semestre, porque no sé si voy a tener tiempo para poder jugar una vez que empiece el semestre. Pero bueno, eso es todo en cuanto a lo que hemos estado jugando. Brevemente, nada más quería mencionar, especialmente para todos aquellos que quieran empezar en el mundo de los videojuegos. Esto viene siendo, obviamente, algo que ya es de relativamente un alto nivel. Aunque lo han hecho mucho más como noob friendly, por si así lo podrías decir. Es que no sé hace cuánto, pero ya está disponible el Unreal Tournament Editor. Es decir, no sé si se hayan dado cuenta que Epic, que son los creadores del Unreal Engine, y tanto del Unreal Engine como el Unreal Tournament. Está básicamente haciendo como el desarrollo abierto de esta franquicia. Entonces, si tú tienes si tú puedes bajar en cualquier momento, no sé, se escucha un poquito raro decirle motor de videojuegos, pero eso es lo que es, o sea, es una herramienta para creación de videojuegos en tercera dimensión. Entonces, ya ha estado disponible desde el año pasado, hicieron un update y ahora ya puedes bajar niveles de Unreal Tournament y aparte puedes bajar el editor para este juego. Y no sé, me da un poquito de sentimiento porque la primera vez que hice un nivel fue en UDK, que viene siendo la versión gratis o estudiantil para Unreal Tournament 3, que viene siendo la versión previa. Entonces, no sé, todavía no he jugado mucho con esta herramienta, pero quiero empezar de nuevo a construir niveles en tercera dimensión, porque la verdad, Recientemente lo único que he hecho es escribir un poquito aquí y allá, tal vez buscar nuevas cosas en RPG Maker, pero en realidad trabajo en tercera dimensión no he hecho más ya como unos 6 meses. Entonces definitivamente me gustaría empezar de nuevo y ver, porque la verdad es que se ve excelente. Entonces, y hablando precisamente no de Unreal Tournament Editor, pero sobre Unreal Engine 4, hay un juego que se llama Rocket League. Todavía no lo he jugado, pero mi novio está obsesionado con este juego y parece que mucha gente le está gustando Rocket League. Y la verdad es que a mí me encanta. Me fascina cuando fusionan diferentes conceptos. Es básicamente estás jugando fútbol rápido, pero con carros. Entonces, excelente. Eso es lo único que voy a decir. Fue gratis para el PlayStation. No sé si para el 3 también, pero sé que definitivamente para el 4. Y está hecho precisamente con Unreal Engine. Entonces, definitivamente busquen más sobre Rocket League y juéguenlo. Y también, si están interesados en crear videojuegos, definitivamente. Bajen Unreal Engine. Ahora es completamente gratis, así que bájenlo. Y además, una de las cosas que me ha gustado mucho de Epic también es que tienen básicamente una serie de videos en YouTube que te dice exactamente paso por paso cómo utilizar esta herramienta. Así que por favor, si ya tienes un poquito de experiencia en juegos en tercera dimensión y cómo crearlos, definitivamente es muy posible crear tu propio videojuego con Unreal Engine. Pero bueno, ¿qué te parece, Ricardo, si vámonos con el tema de hoy?
Sí, hoy día vamos a hablar. Bueno, o sea, no es que somos expertos. Ustedes ya saben que en nuestro podcast no nos las jalamos de expertos y de que las sabemos todas, pero queremos hablar hoy día de juegos móviles, lo cual es, en verdad, uno de los temas que por lo menos yo no sé mucho. Este tema viene a partir del hecho de que me voy a. O sea, es como que se nos vino la idea de hablar de esto, ya que voy a comenzar a trabajar en una empresa de juegos móviles. Y quería como que conversar al respecto. Yo primero quiero empezar diciendo, yo no juego muchos juegos móviles. Es más, casi que nunca juego en juegos móviles. Solo hubo una época donde jugaba bastante Candy Crush, Hero Academy, Plants vs. Zombies, Puzzle Agent. Pero bueno, eso fue casi al principio, cuando recién tuve un celular moderno, por así decirlo. Pero yo en verdad casi ahora, o sea, la moda ahora en los juegos móviles es que sean freemium. Eso significa que el juego es gratis y usualmente tiene microtransacciones dentro. Y la verdad es que algo que me emociona aprender de mi nuevo trabajo es cómo hacer que estos modelos de negocio funcionen. Porque yo, por ejemplo, en mi experiencia, yo nunca gasto en un juego de celular. La única vez que he gastado fue en Hero Academy y es porque en este juego es como un, digamos que es como un ajedrez, o sea, es un juego de estrategia, donde tienes una pequeña cantidad de piezas y son dos equipos frente a frente y te mueves por turnos, casi como un ajedrez. Y en este juego habían razas, o sea, habían elfos, orcos, dwarves y todo eso, y tú empezabas con los humanos y podías comprar el resto de las razas, lo chévere. O sea, lo que a mí me gustaba de esto es que las razas no eran simplemente un skin, sino que tenían unidades distintas que jugaban de manera distinta, pero al mismo tiempo estaban balanceadas para ser igual de fuertes que la raza inicial que te dan, que son los humanos. Entonces, esa fue la única vez que gasté dinero y me gustaba porque esas cosas que compraba eran visuales para mi hermano, o sea, para la gente con la que peleaba, y uno de ellos siendo mi hermano que con él jugaba. Pero de ahí, yo creo que en verdad nunca juego juegos móviles, porque el poco tiempo que yo tengo, ya, ustedes saben que yo no, en verdad como que no logro jugar, no tengo tiempo para jugar la cantidad de tiempo que quisiera tener. Yo creo que no juego juegos móviles porque los juegos móviles muy pocas veces se basan en una historia o tienen una historia, una narrativa muy buena. Y yo creo que yo juego videojuegos que me enseñan algo. que me hacen cambiar, que me dan algún tipo de experiencia. Y eso usualmente es por medio de narrativa. Por eso es que yo evito juegos que solo son de skill, que solo son de qué tan buenas son tus habilidades para hacer algo. Es decir, juegos como de pelea o juegos de carreras. O sea, son cosas que, o sea, yo juego la historia, se acabó, siguiente juego. Pero los juegos móviles como que no me dan esto. Son pequeños momentos de entretenimiento donde yo siento que no crezco. A diferencia de un libro, un juego de consola con historia o un podcast. Entonces yo creo que esa es la razón por la que no juego. Pero me emociona saber que voy a comenzar a aprender más de este mundo, que lo cual es muy pequeño para mí. O sea, sé que es inmenso, pero para mí es pequeño hasta donde veo, pues, ¿no? Y quién sabe, tal vez en el futuro, en otro episodio, cambie mi perspectiva. Yo sé que hay The Walking Dead para juegos móviles, y eso sería un juego que aplica dentro de un juego con narrativa que me haría crecer como persona, por así decirlo. Quiero preguntarle a nuestros oyentes si ustedes conocen juegos móviles que caigan dentro de estas categorías, es decir, que no sean como un Candy Crush, que no sean un Clash of Clans, que es solo como que cliqueo, tapeo en la pantalla descerebrado, sino que haya algo más. Pero bueno, así es como quiero introducir este tema. ¿Tú tienes algo que decir, Mario?
Bueno, mira, para empezar en el tema de juegos móviles, creo que debemos de ir al principio. Eso quiere decir cuál fue tu primer celular, porque en mi caso, o sea, yo que ya soy chavorruco casi, y yo todavía me acuerdo en un tiempo donde no existían los teléfonos celulares. Entonces, venimos desde el clásico beeper, donde llamabas tu teléfono de tu casa y mandaban el mensajito al beeper, y luego seguían los que eran los teléfonos que estaban así súper grandes, que eran disque flip phones, pero en realidad no. Y luego es hasta después, una vez que ya teníamos que podíamos incorporar pantallas, usualmente no me acuerdo si la tecnología era LCD o no a ese punto. Pero una vez que teníamos pantallas, es entonces cuando podíamos ver juegos. Y los juegos en realidad empezaron primero como ese clásico, a falta de una mejor palabra, chafamex copia del Game Boy, que era así como de que, oh, ¿quieres un Game Boy? Pues aquí está el Game Toy con 99 juegos en uno. Y luego era obviamente una copia barata de Tetris. Una que era como un tetrimino, pero se supone que era un auto y tenías que esquivar todos los objetivos. Todos estos obviamente eran en blanco y negro o en diferentes zonas de gris. Entonces, creo que eso fue lo que empezó, pero más sin embargo, todos estos juegos usualmente eran muy caros. Y no eran muy buenos. O sea, simplemente estaban, como quien dice, era un port de todos estos juegos hacia el teléfono. Obviamente también estaba el clásico de la, ¿cómo se llama? De la víbora, de que, oh, tienes que ir y consumir todos estos bloques, pero no te vayas a comer tu propio cuerpo, porque entonces pierdes. Yo me acuerdo que tenía un celular muy antiguo en ese entonces que todavía era prepagado, perdón, y tenía todo este tipo de juegos. Una vez que ya nos movimos a celulares con pantallas a color, me acuerdo que de todos que jugué una vez un videojuego que era como un RPG, pero no sé, era súper raro, que era así como que como eras como un vampiro, pero no, ay, no sé, era una mezcla entre un RPG y como Gauntlet. Y mucho después, creo que es obvio que tenemos que mencionar uno que algo que revolucionó todo este aspecto que viene siendo, obviamente, el Apple iPhone. Porque una vez que ya tenías esta pantalla más grande, obviamente tenías más espacio. Mas sin embargo, no creo que sería el pionero en todo este aspecto de videojuegos móviles. Creo que En realidad, el pionero en realidad fue Nintendo, el primer Nintendo. El primer, se me hace que el primer Nintendo DS salió primero antes que el iPhone. Pero como ya habían perfeccionado la tecnología de diseñar para una interfaz táctil, el hecho de que el iPhone fue mega popular se esparció como, no sé, se fue, supongo que podría utilizar la expresión viral, por así decirlo. Porque una
Vendió
vez que
como pan
ya te.
caliente.
Así es, porque una vez que ya teníamos apps y videojuegos dentro de este teléfono, o sea, ya empezabas a hacer muchas cosas y empezabas a ver los videojuegos de una forma muy diferente. Y también creo que simplemente desde el hecho de que, o sea, si tú, como tal vez si estás todavía yendo a la escuela, eres menor de edad, quieres comprar algo. Yo digo que sería más fácil justificar que uno de tus padres te compren un teléfono celular y de ahí puedas jugar videojuegos, que pedirles que te compren un sistema de videojuegos independiente que nada más sirve para jugar videojuegos. Entonces creo que también hubo un poquito de eso ahí. Y también el hecho de ver de que mucha gente que antes no jugaba videojuegos empezó a jugar videojuegos simplemente porque estaban disponibles dentro del teléfono que ellos ya tenían. Entonces, se me hizo muy interesante. Obviamente yo tampoco soy un experto en lo que viene siendo los juegos móviles. Creo que se me hacen muy interesantes. Creo que hemos visto una rápida aceleración en el nivel de calidad de estos juegos, porque antes teníamos así como que muchos que estaban hechos en Flash y luego. No sé, unos cuantos años después ya estamos teniendo cosas como el juego que hubo de Mass Effect, que está completamente en tercera dimensión.
Los de el de Human Revolution y también el de Gameloft, Dungeon Hunter. Es básicamente un diablo y tiene buenos gráficos para hacer. O sea, es como que me sorprendió. Y este de
Sí,
Order and
obvio.
Chaos, que es como un World of Warcraft a un celular. O sea, es como que no me imaginaba que existían cosas así.
Son muy interesantes. Obviamente todo esto tiene que ver con el avance en la tecnología, avances en los microprocesadores de todos los teléfonos, pero definitivamente inclusive todavía en ese entonces para el iPhone, tal vez no el primero, pero yo creo para el segundo es cuando empezamos a ver más. Y ahorita están básicamente completamente en alta definición, inclusive se me hace que hasta puedes bajar una de las versiones de Mortal Kombat para tu teléfono. No sé si es la versión 10 o 9 de Mortal Kombat, pero o sea, se ve casi igual a lo de la consola. O sea, es
Injustice también.
increíble.
Injustice. Y también, bueno, como tú estabas mencionando, que ahora muchas personas que antes no jugaban videojuegos, y es más, todavía piensan que no juegan videojuegos, ahora son gamers, porque no se, o sea, no se olvidan que tienen juegos como Candy Crush, Game of War, Clash of Clans, lo tienen en su celular, y mucha gente se olvida, o sea, es como que no piensa activamente de que, ah, estoy jugando un videojuego, sino que piensa, ah, estoy como que perdiendo mi tiempo, como que entreteniéndome mientras espero, lo que sea, pero básicamente eso los convierte en gamers.
Sí, y el impacto es gigante porque ya tenemos a corporaciones, me parece que viene siendo Rovio, que son los que hacen
Birds.
Angry Birds, que vemos que hicieron muchos juegos que no estaban teniendo tal vez mucho éxito, pero una vez que hicieron Angry Birds, ahora ya no puedes ir a ninguna tienda sin que haya algo de Angry Birds ahí. Entonces tenemos juegos como este, Angry Birds, tenemos como el fenómeno de Flappy Bird, que entró y luego que se hizo súper famoso, le estaba haciendo mucho dinero y después lo tacharon así como de que de un fraude por utilizar assets de Super Mario, entonces después lo quitaron, o sea, todo esto se ha vuelto un fenómeno en el que en realidad estamos viendo. Lo que viene siendo juegos en un móvil de la minoría hacia la mayoría, en realidad. Porque ahora, inclusive, móvil no es nada más los celulares, sino ya tenemos también lo que viene siendo las tabletas, que también vienen incorporándose a básicamente este mercado móvil. Inclusive ahorita estamos llegando al punto en que estamos obteniendo videojuegos que antes solo podíamos obtener en consolas como lo viene siendo de Nintendo, como lo viene siendo los títulos de Final Fantasy y otros. Entonces, no sé, se me hace muy interesante sobre la distribución y la historia. A mí en lo personal no me interesan mucho, pero sí juego, creo nada más. Un juego de Sonic que se me hace muy interesante, que es un Outrunner, es el único Outrunner que juego. Y otro que viene siendo Hearthstone, pero obviamente esa es nada más la versión móvil del juego en total. Pero sí, se me hace muy interesante. En cuanto, no sé, o sea, para mí todavía. A mí no me gustan en realidad los juegos móviles que tratan de utilizar una interfase que todavía está basada en un control. Regular para consola, es decir, si tienes que utilizar un joystick o botones y están puestos ahí digitalmente en la pantalla, en realidad no me gusta. Si vas a utilizar algo como la pantalla, me gusta que lo utilicen de forma creativa, como lo viene siendo para algún tipo de puzzle o algún tipo de mecánica al estilo de Kirby's Canvas Curse o algo por el estilo. Pero a mí simular controles en la pantalla a ti todavía la verdad no me gusta. Entonces yo creo eso viene siendo yo creo tal vez una barrera y también obviamente los grandes cantidades de basura porque esa es la verdad, hay mucha basura en los mercados móviles.
Es como una comparación, digamos que de los juegos móviles con el Wii. El Wii, la forma, bueno, o sea, el Wii por su formato, por así decirlo, por sus controles, por su acceso fácil, hizo que mucha gente no gamer se volviera gamer casual. Que se volviera, o sea, como que insertó mucha gente en el mundo de los videojuegos. Pero, asimismo, compañías se aprovecharon de esto y e hicieron shovelware, o sea, juegos basura que puede tomar desprevenido a una persona que no sabe mucho de videojuegos y tú sabes, o sea, como que se la sale, se la, se salen con la suya haciendo juegos con cero esfuerzo. Malos, ¿me explico?
Yo lo que me pregunto en cuanto a esto, porque, o sea, estaba tratando de procesar, sí, estoy de acuerdo, pero me digo, ¿habrá gente que diga, oh, ¿y qué es esta basura? Y como que después, que sean casual gamers y después de comprar tanta chatarra digan, mejor ya no voy a comprar nada porque todo es basura en el mercado. Yo digo, ok, no estoy tratando de poner a gente, porque yo sé que hay muchos fanboys ahí afuera, en el maravilloso mundo del internet. Pero la verdad es que como hay un poquito, o sea, es más estricto en, por ejemplo, en el mercado de Apple, que viene siendo en el App Store, mientras que en el Android es más abierto, pero como que hay mucha piratería y como que hay mucha basura en ese mercado. Entonces, tal vez, o sea, en mi caso, o sea, digo, en realidad no me meto al App Store para buscar sus juegos porque no me interesa, solo si lo escucho a alguien hablar de un juego. Entonces yo lo voy y lo busco directamente, precisamente porque hay demasiados juegos y muchos son basura, pero me pregunto yo si algún gamer casual diga, oh, ya no voy a bajar videojuegos porque en realidad todos son o malos o quieren simplemente tu dinero, etcétera, etcétera.
Sí, pero bueno, yo creo, ¿sabes qué? Me gustaría, como les dije antes, me gustaría probar muchos más juegos, saber más al respecto de juegos móviles. Es un mundo nuevo al que voy a entrar y voy a entrar incluso a trabajar, traer, bueno, obviamente mis ideas vírgenes del juego móvil a esta empresa, pero quisiera igual como que ir un poco preparado. Entonces quisiera preguntarles a nuestros oyentes qué juegos recomiendan y por qué. Ustedes saben que nos pueden contactar a nuestro Twitter, @palancapodcast. Nos pueden contactar a nuestro Facebook, La Palanca. Nos pueden leer y escuchar en nuestro blog, lapalancapodcast.blogspot.com. Nos pueden escribir un email, que siempre está bueno leer algo de ustedes. a lapalancapodcast@gmail.com y nos pueden descargar en iTunes, la aplicación Podcast y Stitcher.
Así es. Bueno, esto ha sido el episodio número 35 de La Palanca. Espero que les haya gustado el episodio y nos veremos hasta la próxima.
Bye.
Adiós.